Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Menudo día para estar casi casi acabando agosto. A esta hora del viernes te tengo que decir que, aunque parezca mentira, Luis Rubiales no es Torrente. No, no. Luis Rubiales sigue al frente de la Federación Española de Fútbol. Se ha atrincherado en el cargo para que le echen y así cobrar lo que le corresponda en el despido, no hay otra duda. A pesar de que tiene a casi todo el mundo en contra, continúa presidiendo la Federación, las territoriales, los clubes y los miembros de la misma Federación rechazan su actitud durante la celebración del Mundial Femenino, aunque en la asamblea de esta mañana muchos se han levantado a aplaudir. Lo último del asunto te lo hemos contado hace unos minutos, el comunicado de la propia campeona del mundo, Jennifer Hermoso. Sí, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Ese comunicado es contundente. El gran titular y la novedad de este texto con respecto al anterior emitido por un centenar de futbolistas es que la jugadora dice que ha estado bajo una presión continua para que saliera al paso con alguna declaración que pudieran justificar a Rubiales y que incluso, ojo, la Federación Española de Fútbol ha presionado a su entorno, cita a Jennifer, a la familia, amigos y compañeras, para que ella diera un testimonio que no tiene nada que ver con sus sensaciones, presiones que ella ha ignorado y que por eso sale al paso con este comunicado. Además, recalca que el beso no fue consentido y que Rubiales ha manipulado el incidente. Son textualmente, categóricamente falsas las palabras del presidente de la Federación. Se refiere a esas declaraciones de Rubiales de este mediodía en las que relataba que incluso había sido ella quien se le había acercado a él para después aceptar ese beso. Reconoce Jennifer Hermoso que ha pasado por un estado de shock durante la celebración y que con el tiempo se ha dado cuenta de que es importante denunciar. Y leo también textualmente a la campeona del mundo: me sentí vulnerable, víctima de una agresión, un acto impulsivo machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte. Como te decía, Ángel, termino, este comunicado se suma al otro enviado por un centenar de futbolistas, incluidas las campeonas del mundo, todas ellas. En ese texto aseguran que no van a volver a la selección si continúan los actuales dirigentes.
El caso es que Luis Rubiales no dimite, espera a que le echen, y en eso está precisamente el Consejo Superior de Deportes. Ahora sí, lo han mantenido 5 años haciendo lo que le ha dado la gana y ahora se vienen arriba y se ponen estupendos. Bueno, el CSD ha anunciado que le suspenderá de sus funciones si lo considera oportuno el Tribunal Administrativo del Deporte. Bueno, ya han presentado una demanda ante una falta que considera muy grave. El presidente Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes, ha detallado los próximos pasos a seguir.
Una vez que el TAT se haya reunido, si considera que esa falta muy grave que nosotros iniciamos merece el inicio de la tramitación, nosotros de forma inmediata convocaremos a la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes, que hay que convocarla con 2 días de antelación, con toda la documentación pertinente. Pero vamos a un proceso complicado.
Venga, lo que te mandan desde Moncloa, que para eso estás. Bueno, a esta hora de la tarde, de la noche, 10 horas después de la comparecencia de Rubiales, lo más probable es que hayas escuchado las declaraciones del susodicho. Bueno, cada vez que las escucho, sinceramente, me resultan más repugnantes. Por eso destacar algunas, comillas. Son poco creíbles disculpas por llevarse la mano a la entrepierna, al paquete, al lado de la reina. Decir que el beso de Jenny Hermoso era como darle un beso a su hija. Menudo respeto que tiene este a sus hijas. Asegurar que está siendo víctima él de un asesinato social. ¿Quién coño se ha creído que es este tío? Y probablemente lo más retorcido, cuando asegura cómo fue el beso a Jennifer.
Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave. Fue consentido, miren ustedes. Me cogió pues por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien. Me levantó del suelo. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, un piquito, y ella me dijo, vale. Esa es la secuencia de todo.
Y Está enfermo. Está loco este tío. Un beso eufórico. Me agarró de las caderas, me acercó a su cuerpo. Pero este tío, ¿en qué está pensando? Es una cerdada lo que está contando. Explicaciones que solo buscan rebajar su responsabilidad para seguir en el puesto, para que le echen y para cobrar la pasta del despido. No lo olvidemos. A ella nos lo creíamos todos, por supuesto. De entrada, las imágenes están ahí, son claras. No te digo cuando se va y le da un azotito en el culo. En fin, el caso no tiene por dónde cogerlo. Es un puñetero bochorno. Por no hablar del daño que está haciendo este caso a la imagen de España. Ojo, hay mundial. España opta al mundial de fútbol y este impresentable es el presidente de la federación. No te lo olvides, ¿eh? En fin, la vida sigue. Al margen de esta noticia han pasado más cosas. Por ejemplo, hace un rato nos hemos enterado de que un preso beneficiado por el solo sí es sí ha vuelto a las andadas. Te lo puedes imaginar. El cerdo este salió de prisión unos meses antes de lo que inicialmente estaba previsto. Gracias, Irene Montero. Gracias, Pedro Sánchez. Bueno, pues hoy un juez ha ordenado su reingreso en prisión tras ser detenido por una agresión sexual en dos hermanas, Sevilla. Toma ya, ley del sí es sí. Silvia Martínez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El hombre de 58 años habría intentado violar a una mujer de 50. Unos hechos que ocurrieron el pasado lunes. Como ha relatado la víctima en su denuncia, el agresor le golpeó en la cabeza con un palo para después intentar agredirla, aunque ella consiguió escapar. Estaba cumpliendo condena por un delito de agresión sexual que cometió a mediados de la década pasada, pero gracias a la ley del solo sí es sí, consiguió salir de la cárcel dos meses antes de lo previsto. Al margen de este suceso, hemos conocido un nuevo caso de violencia machista, esta vez en Chipiona, en Cádiz. Un hombre de 73 años ha matado a su mujer de 63. El hombre de la localidad ha decretado tres días de luto oficial. El agresor está detenido y está previsto que este sábado pase a disposición judicial. Ya son 38 las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año.
En fin, en clave política, este domingo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado a sus varones en Pontevedra para la apertura del curso político, una cita anual que va a estar marcada por las negociaciones para su investidura. En fin, a mí me da opinión personal que es un brindis al sol. Queda un mes para que se produzca el debate en el Congreso. Los populares necesitan más apoyos para lograr que Feijóo sea presidente del gobierno. O Maribel Sánchez.
En esa reunión van a recibir el impulso de los varones de su partido, de los 10 que gobiernan en las comunidades autónomas y de los que se quedaron en puertas. Y ese es el argumento que esgrimen los populares junto al hecho de haber ganado las elecciones generales y tener la mayoría del Senado para demostrar que el proyecto de Feijóo es el más sólido. Otra cosa es lo difícil que lo van a tener para conseguir los 4 votos que le faltan para llegar a la Moncloa. De los que no esperan nada es de Esquerra, que les ha dado portazo, y con los que se niegan a negociar es con Bildu. Puertas abiertas para el resto, incluido el partido del fugado Puigdemont, aunque el coordinador general del PP, Elías Bendodo, pone unos límites muy claros.
Hablar con todos o con casi todos, ni mucho menos significa tragar con todo.
O sea, nada de amnistías ni de referéndum. Por lo tanto, con los únicos que hay ahora mismo posibilidades, aunque remotas, es con el PNV, reconocen a COPE la dirección del PP, pero hay muchos aspectos que pulir en el mes que queda hasta que se celebre la sesión de investidura de Feijóo.
Y llegamos al final de una semana en la que hemos vivido la cuarta ola de calor. Bueno, cuarta, quinta, sexta, ya se van juntando. Temperaturas superiores a los 40 grados. Mañana notaremos, ojalá, un descenso en el termómetro. Fin de semana, que coincide con mucho movimiento de aquí al lunes en las carreteras. Eso significa parar en las estaciones de servicio para llenar el depósito de combustible. Problema, los precios vuelven a estar por las nubes. Susana Moneo.
La media de la gasolina sin plomo está en 1,72 euros y el gasóleo en 1,60. Desde inicios del verano se han encarecido respectivamente un 7 y un 11%. Se sitúan en niveles muy superiores a los anteriores a la guerra de Ucrania. La sin plomo por encima de lo que pagábamos el año pasado, descontando los 20 céntimos del gobierno. La OPEP ha reducido la producción, mientras que hay un fuerte tirón de demanda desde China e India, y la fortaleza del dólar encarece las importaciones de crudo. Llenar un depósito nos cuesta 94 euros si es de gasolina y 88 de gasoil, y el mercado a futuros no parece que se vaya a mover.
En este entorno de precios, que puede ser 3-4 céntimos arriba, 3-4 céntimos abajo, se puede mantener. Lo que pasa es que influyen tantas variantes externas, influye también la Rusia con Ucrania, influyen muchas cosas.
Y no cabe pensar en una nueva subvención para los ciudadanos por el alto coste que tuvo la anterior, 800 millones de euros al mes.
El éxito de un deportista se mide por los logros que consigue a lo largo de su carrera. Y esto que te voy a contar es histórico. María Pérez y Álvaro Martín se han proclamado esta semana bicampeones del mundo de marcha en Budapest. España había ganado 7 oros en competiciones a aire libre en toda su historia. Bueno, pues estos dos atletas han conseguido 4 en unos días. Nunca se había hecho. Ningún país, ninguna federación habían conseguido lo que María y Álvaro en el deporte español. Esta victoria en un primer momento quedó eclipsada por la polémica a raíz de la movida de Luis Rubiales, Torrente, etcétera, con Jenny Hermoso, pero María, a través de redes sociales, nos lanzó este mensaje.
Hago una reflexión.
Venga.
La hago muy bonita.
Dale.
El domingo yo fui campeona del mundo. Álvaro el sábado fue campeón del mundo. Pero el domingo fueron 24 campeonas del mundo, porque la del fútbol ganaron. Y aunque el beso de Rubiales se ha hecho muy viral, mañana este señor, yo, vamos a ser portada.
Tal cual. Portada en los periódicos más importantes, y es que los logros tienen su recompensa. Esta noche Manu Pérez pone el lazo a la linterna con nuestra historia increíble del día. Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. No solo fueron portada en los periódicos, el partidazo de Juanma Castaño también les dio la voz que merecían en el programa del jueves. María, antes de hablar de sus éxitos, de sus 2 oros, quiso dedicarle unas palabras al que todavía, a esta hora, es presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. La doble campeona del mundo de marcha resaltó la figura de las 24 gladiadoras de la selección española.
Estoy cansada ya también un poco ya de la situación que ha hecho, porque al final es una falta de respeto, bueno, y de educación que ha tenido ese hombre, y también una falta de educación y de respeto hacia las jugadoras que ganaron un mundial y por suerte o por desgracia él se está llevando todo el protagonismo.
Tal cual. El equipo de María estaba preocupado por unas molestias que tenía la atleta después de la primera prueba de 20 kilómetros. Sin embargo, esto no le impidió competir y ganar.
Molestias tengo y sigo teniendo. De hecho, voy cojeteando para andar y, bueno, llevo un vendaje y tengo que dar gracias a los servicios médicos porque han trabajado mañana y tarde para poder recuperarme e intentar terminar el 35, porque muchos daban por complicado, pero los ángeles de la guarda, como son los fisioterapeutas, pues han hecho todo el trabajo y al final he podido terminar la competición.
El sacrificio que hacen Álvaro y María es muy grande. La marcha es un deporte que requiere de mucha técnica, porque si se practica mal puede generar muchas lesiones. Pero eso no es lo único. Los madrugones, los entrenamientos, las dietas tan estrictas que deben cumplir, el éxito no es fácil de alcanzar.
Lo que más duele, sobre todo, es el bajón que te pega al cuerpo, ya no solo por la competición ni por luego lo que has hecho y demás, sino porque pensaba que hoy a las 3:50 de la mañana estábamos desayunando María y yo. Y claro, llega a las 4 de la tarde, tú imagínate cómo está el cuerpo después de haber desayunado tan temprano, de haberte pegado la paliza y encima que no hemos podido tener tiempo ni siquiera para comer.
Es Álvaro, bicampeón del mundo, se dice pronto. María comenzó a hacer marcha en el cole a los 11 años, en 2013 debutó en una competición internacional. Desde entonces ha sido campeona de España 11 veces, toda una vida dedicada al deporte. Ahora la marcha corre peligro como disciplina atlética, porque el COI, podría dejar este deporte fuera de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. Desde 1908 es una prueba de la competición y María no quiere que los deportistas de esta modalidad no puedan vivir una competición olímpica.
Es que tenemos que demostrar las cosas donde hay que demostrarlas, las hemos demostrado en un mundial. Luchamos porque no solo permanezca en Los Ángeles, sino que los jóvenes que están detrás nuestro puedan tener el sueño que nosotros hemos tenido, que tenemos. Por suerte nosotros dos ya hemos cumplido ese sueño que es ser olímpico, pero no tenemos que pensar solo en nosotros, sino en el resto de compañeros.
Álvaro, por su parte, además de haber cosechado grandes éxitos como atleta profesional, tiene otras inquietudes. Es un gran lector y estudia dos carreras, Derecho y Ciencias Políticas. Ahora se ha dado cuenta de que el deporte está cambiando en la forma que tenemos para llegar a él. Y eso es algo a lo que la marcha debe adaptarse si quiere seguir siendo olímpica.
El deporte en general está cambiando, el fútbol también incluso. Y eso es algo que pues que está afectando a todo el deporte, de cómo se vende el producto y cómo lo consumen los jóvenes hoy en día, o cómo se está consumiendo con nuevas formas a la hora de las plataformas en las que retransmite el deporte.
Un deporte del que Raúl Chapado es atleta español de triple salto, es vicepresidente del World Athletics, entidad que organiza todas las competiciones del atletismo. María quiere estar presente en dos Olimpiadas. En dos Olimpiadas más, como mínimo.
Bueno, yo creo que ahora con el cargo que tiene mucha más mano ahí dentro y puede ayudarnos. No digo que no lo haga, sino que creo que ahora es cuando más lo tiene que hacer, viendo que las medallas se han sacado 4 en 4 días. Y solo espero que me pueda retirar en Los Ángeles 2028.
María quiere acabar por lo grande, pero Álvaro también quiere pelear porque la marcha tenga un futuro olímpico.
Nosotros tenemos que presionar, evidentemente, porque a Raúl le pedimos ese compromiso, ahora sobre todo que está en la vicepresidencia de la World Athletic, así que vamos a intentar pelear para que la marcha siga para Los Ángeles 2028.
María y Álvaro son bicampeones del mundo, lo han logrado y eso ya no se lo quita a nadie. Un palmarés que muchos deportistas del mundo entero envidiarían. La marcha es una disciplina con mucha historia, 115 años siendo deporte olímpico, y ahora pues lo quieren quitar. Justo cuando tenemos a dos campeones absolutos multiplicados por otros dos. El esfuerzo que hacen por mantenerse en lo más alto es titánico y su éxito nada ni nadie lo puede eclipsar. Gracias, Manu, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia brutal del día.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós. Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
97.882, 97882, serie 40040.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos la semana tonterita. Y para ello, Necane Fernández. ¿Qué tal, Nec? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Y menuda semana te iba a decir. Es que es increíble, porque es que esta tarde haciendo el resumen he sido consciente de todo lo que ha pasado en apenas 5 días. Ha sido brutal, no sé cómo hemos podido con ello. Casi no da tiempo a digerirlo, ya viene lo siguiente, sobre todo, mira, esta tarde ha sido el claro ejemplo. No han podido pasar más cosas. El caso es que comenzábamos la semana con la vista puesta en un candidato para la investidura, Núñez Feijóo, y a partir de aquí, pues a ver quién se atreve a pronosticar. Y el resumen perfecto lo hacíamos en la tertulia con Fernando Marín, que es letrado de las Cortes retirado, y después también con Maripo Domínguez y con Agustín Peri.
A mí me parece que tiene todo el sentido que sea cuanto antes. Ya no es un tema jurídico, es un tema de interés y un tema político. Y lo que quieren los electores es que cuanto antes haya un gobierno que gestione el país. No tiene ningún sentido dilatar el procedimiento, ¿no?
No es conveniente salvo para alguien. Es decir, el único que necesita tiempo, como ha demostrado en la consulta, es Sánchez.
Maripau Domínguez, buenas noches. ¿Tienes el calendario del teléfono ahí? ¿Has ido ya tachando fechas?
Sí, totalmente.
Dilatarlo no es conveniente.
Estamos ya atentos, estábamos ya atentos a ese calendario.
Qué pereza.
Y a ver qué pasaba y cómo nos iba a afectar en nuestras agendas. Y la semana también nos ha dejado muy buenas noticias. Por ejemplo, el avance que se ha hecho para ayudar a recuperar el habla en personas que lo han perdido. Científicos han conseguido que dos mujeres, una enferma de ELA y otra con las secuelas de un ictus, puedan volver a comunicarse. Y nos lo explicaba el doctor Jesús Esteban, que es neurólogo y también es jefe de la unidad de ELA del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.
A través de una actividad eléctrica de un grupo de neuronas, que un ordenador sea capaz de identificar un patrón de disparo de esas neuronas que puede transcribirlas en sonidos o en palabras. Y de esa manera, simplemente con ese pensamiento puede generar palabras. Permite expresar de una manera rápida cuando tiene un número de palabras relativamente limitado, pero importante para el día a día, que son un grupo de 50 palabras, comete pocos errores.
Y eso es muy importante, que cometen muy pocos errores y que esto solo es el inicio para ir paso a paso avanzando en esa tecnología. Interesante también la charla que tuvimos con nuestra neuropsicóloga, con Aurora García Moreno. Hablábamos de las relaciones tóxicas y de lo complicado pero necesario que es salir de ellas y también cómo afecta a la autoestima de quien la está sufriendo.
La persona está convencida que no se merece algo mejor. Se sienten tristes, tienen dificultades para conciliar el sueño, ese sentimiento de culpa e incluso poder llegar a desarrollar algún tipo de trastorno emocional si persiste. Además, la persona siente rechazo y miedo, lo que les lleva a ser muy cuidadosos con lo que dicen, por temor a represalias o a de ser abandonados, a ser dejados.
Importante dar el paso, primero saber dónde estás, qué es lo que te está ocurriendo y dar el paso de buscar ayuda para salir cuanto antes. Y otro momento histórico también que hemos vivido esta semana y que puede marcar los próximos años de carrera espacial, India ha conseguido llevar al polo sur de la Luna una nave que va a explorar la zona.
Pues hacemos un programa allí echando leche.
Espérate, ¿dónde hay agua congelada? Nos lo ha explicado Telmo Fernández, que es el director del Planetario de Madrid.
Los lugares que no da el sol, el agua se mantiene en estado sólido. Y sería pues precisamente por eso muy importante para el establecimiento de lugares donde se puedan establecer bases lunares, para también desde ahí, y ese es uno de los objetivos de las misiones futuras, es dar el salto a Marte. Casi con toda seguridad la misión que vaya a Marte con tripulantes humanos saldrá probablemente de la Luna. Tiene menos gravedad y por eso es necesario menos combustible, menos impulso inicial para ser lanzada al espacio cualquier nave desde allí.
Nada, chupadito. Vamos a ver, yo ya he estado 25 bajo cero.
¿Dónde has estado tú 25 bajo cero?
En Ucrania.
Ah, vale.
Yo ya he estado en la India, en Bangalore, en el sur. Ya está, tengo contactos, he pasado frío, polo sur de la Luna, a los sitios. Me voy para allá. ¿Te vienes?
No lo sé. Me lo tendría que pensar.
De verdad.
Es un poco peligroso todo esto. La verdad, a ver, pero quedan bastantes años todavía, déjate. Luna, Marte, ya veremos.
Para noviembre.
Para noviembre. No sé si algún día será un programa de la linterna allí, en la Luna o en Marte, pero llevas ya dos días trabajando y estás pensando en nuevos destinos, sí. Los coges directamente al vuelo. El pobre David Alandete, fíjate, cuando te ha escuchado es que se ha quedado hasta dos segundos callado.
Claro. Es decir, la siguiente gran guerra puede estar en las decisiones de la dictadura china con respecto a Taiwán.
¿Me estás diciendo que el próximo programa especial de la linterna podría ser Taiwán?
Podría ser. A Taiwán, sí, yo creo que podría ser efectivamente Taiwán.
Es que
se ríe como diciendo, claro. Esto se planta de Taiwán. Yo he de reconocer que con China tengo cierta relación.
Sí, sí, que te puede tocar bastante de cerca.
Me puede tocar bastante los... Sí,
vale.
Pero bueno, eso es al margen.
Venga, yo ahí te dejo. Lo de la luz y muerte, ya veremos. Sí, ahí sí. Bueno. Ahí sí, no me da tanto miedo. Venga. Bueno, si eres padre, te toca dejar a un lado ya enseguida las vacaciones, empezar a echar cuentas. Comienzan las clases con el desembolso correspondiente por cada hijo y este año, además, el gasto se va a disparar bastante. Nos lo contaban en la linterna Marigen, que tiene dos hijas en primaria, y también Silvia Posits, que es dueña de la Casa de las Batas en Badalona.
Un escándalo de precios. Sí que he notado la subida porque entre las dos, unos 700 euros. Estamos con mi marido escandalizados de que el año pasado yo creo que unos 100 euros menos por niño. Para las escuelas que utilizan un uniforme, que ya es la bata, polo y el chándal, pues claro, todo a lo mejor sí, unos 100 euros.
Ya te digo que a mí, yo no soy madre, ¿vale? Pero ahora mismo no me darían las cuentas. Bueno, para poder afrontar un inicio de curso. No, ya me darás consejos cuando llegue ese momento.
De ser madre.
Cambiamos de tema. Ahora en tu ausencia, ahora ya no se atreve, ¿eh? Álvaro García se ha dedicado a contar las noticias deportivas e incluso opinar sobre ellas y contarnos sus traumas. Hace que sabe de todo, aunque en el fondo no tiene ni idea.
¿Qué tal el cambio del Barcelona a Montjuïc?
¿Bien? Muy bien. El único problema, yo creo que fue, si me lo permites, que solo había una salida para los aficionados y casualmente esa salida de las bocas del estadio coincidían con el paso por una tienda del Barça.
Y en fútbol, Otavio del Oporto al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.
Como experto en fútbol internacional, Otavio, ¿qué tal?
Bueno, apunta maneras, ¿no? 28 años tiene.
Eso no vale, eso te no, lo has dicho, pasa, no lo has visto jugar en la vida.
En la vida. Pero es que desde la salida de Neymar estoy muy traumatizado por esta Liga Árabe.
¿A ti te parece normal que este señor nos esté contando su vida?
Álvaro, primero, no me parece normal casi nunca. Pero al margen de eso, dice, apunta maneras, tiene 28 años. Coño, pues ya
puede hacer tarde, la prisa. ¿No? Más tarde. Bueno, vamos a ir dando paso a lo siguiente ya, ¿eh? Porque mientras llega la linterna de la Iglesia y Nacho de Gamón, vamos a cerrar con Paco de Lucía, porque este Entre Dos Aguas cumple 50 años. ¿Qué viejo eres?
Madre mía, tú no.
Yo no.
Tú no. En nada, en tres minutillos, la linterna de la Iglesia con Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, vas a fijarte hoy en un tema que a mí me apasiona, lo he tocado muchas veces y lo que te rondaré. Nicaragua.
Fíjate que yo pensaba que la semana pasada ya habíamos cubierto el cupo de hablar de este país centroamericano, por lo menos no. Este verano, pero es que el régimen dictatorial de Daniel Ortega tiene un odio sin límites. Después de confiscar la pasada semana la Universidad Centroamericana de Managua, que pertenece a la Compañía de Jesús, esta semana directamente ha disuelto a los jesuitas en el país. Pero no todo va a ser Nicaragua, también vamos a parar en los cursos de verano de la Grande, en Asturias, y vamos a charlar con el nuevo rector de la Universidad Pontificia de Salamanca. En un ratito te lo cuento todo, Ángel.
Venga, pues te escucho en dos minutillos ya. Hasta luego, Nacho.
Adiós, Ángel.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres una isla de ala, con paisajes de buah y gastronomía de en Halcón Viajes sabemos exactamente lo que necesitas. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos, espectaculares aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas, desayuno incluido desde 415 euros la noche por persona. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Un grande de acción.
No seas tan creíble,
pichulín. Por partida doble.
Ahí la tienes, la clave.
Tango y Cash.
Poli malo, poli peor.
Y Cobra, el brazo fuerte de la ley.
Crimen es una plaga y yo soy el remedio.
Dos, de Sylvester Stallone.
¡Sí! ¡Me encantaste en Conan el Bárbaro!
¿Por qué haces eso? Por la acción.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
La actualidad ya no se detiene ni en verano.
En Mediodía Cope tenemos el objetivo de ir más allá de la noticia y con la mirada también puesta en la nueva temporada desde el 1 de septiembre.
Este verano, entérate de todo lo que pasa en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la 1, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz te acompaña estés donde estés.